Darwin, buen lunes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Cómo están, viejo? ¿Cómo les va? ¿Cómo están pasando esta pospascua, señor? ¿Cómo les queda bueno, la pospascua?
Me les queda mejor en Europa, bien. Que nos dicen toda la audiencia.
Tienen feriado
en toda Europa.
En la Argentina también, me parece.
Sí,
¿no?
Pero la Argentina es especial porque mañana, 2 de abril, es Día de los Caídos Malvinas y encajaron un sándwich en Argentina. No es por pascua.
Las Islas Sándwich para celebrar las Islas Malvinas, señor. Muy bien. Sí. Perfecto. Dice que...
Pues eso, en Europa es por Pascuas, es más relacionado al fin de la Semana Santa, digamos, el lunes esta extensión.
Bueno, ¿y hay que seguir comiendo chocolate en esa situación, señor?
Bueno, en Francia esconden el huevo Pascua, me contaban en varias zonas, hoy hacen el juego de esconder el huevo Pascua, o sea que siguen comiendo chocolate.
Francia lo hacen hoy, lo esconden un día después.
Sí, en varias zonas.
¿Cómo son los franceses? ¿Cómo son? Siempre tratando de hacerse los especiales. ¿Y qué tiene adentro? ¿Queso podrido tiene adentro el huevo de Pascua de francés? ¿Qué tiene? ¿Tiene la rendición firmada ante cualquier tipo de invasión de todo tipo de tropa? ¿Qué trae?
¿Cómo le gusta?
¿Qué trae? ¿Cómo le gusta a los franceses? Le encanta. Queso podrido y rendirse. Es una cosa que le gusta a los franceses. ¿Y qué trae? Una línea Maginot que le entra por el otro lado. Banana, que son los franceses. Ese, qué error del gallismo, de apuntar top ahí también. Ya venía de antes, igual.
Sí,
siempre
sí,
fuimos medio.
En la francesa,
siempre fuimos medio francesados. Nosotros, el peor de los sentidos. Bueno, he consumido símil chocolate, amigos.
Ajá, a cara de
como,
conejo.
Como para
no
hacer.
Debe ser símil, casi que no hay símil. Tiene que buscarle así, los chocolates, los huevos, lo fui a buscar en las etiquetas. Tiene
sí,
como que
la cara de perro en este sentido, sí, como para hacer un atentado, señor, en un orfanato de perros. O sea, la cantidad del símil chocolate que ha habido en mi casa, señor, si uno lo lleva y lo deja ahí en un orfanato de perro, una casa de la bienestar del animal perro, eso... Un canicidio hace, señor, impresionante. No sé, masacre en orfanato de perro con huevo de chocolate.
Orfanato de perro.
Sí, señor. Ellos, de la chacra, ella de que tienen los perros, ellos. Sí, refugio.
Sí.
Eso, orfanato de perro. Orfanato de perro, así le pondría yo, señor. Uh-huh. A mi casa de guardar perros, eso, para que la gente después los adopte. Y le hago una masacre, señor, con esa cantidad de chocolate. Porque se acuerda que nos enteramos que el perro...
No puede comer, no procesa ni el chocolate.
No procesa el chocolate, señor. No procesa el chocolate. O sea que es una festividad muy dura esta para el perro. Yo para mí es peor que Navidad. Porque Navidad se asusta por los cohetes y todo eso. Uh-huh. Pero no hay chance de muerte, no se va a morir el perro. O sea que sea muy cagón, ahí que se muera de un infarto o algo, ¿entiendes? Pero solo padece ahí un rato. Ella está gracioso de ver, señor. Simpático, ¿no? Enternece, quiero decir. En ese sentido, gracioso. Pero en esto, acá corre riesgo, mijo. Corre riesgo. No le parece.
¿Cómo le llegó al perro?
Riesgo de vida, señor. ¿Cómo lo llega al perro? Yo no le llegué al perro el chocolate. Porque si hubiera llegado al perro el chocolate, el perro estaría muerto, señor.
¿Cómo llegamos de cara de perro al orfanato de perro? Fue una transitoria.
No, porque por el chocolate, banana. Es una cosa bastante sencilla.
Chocolate, está tratando de graficar la cantidad de chocolate que ha consumido.
Claro, eso sí.
Pero, sí, no se lo dé a los perros.
No, claro,
se
mueren los perros. Eso es lo que le estoy diciendo, señor. Sí. Una cosa que no sabíamos.
Está visibilizando eso.
En el siglo XX no lo sabíamos.
No,
yo la verdad que no.
Porque si no, la gente no le hubiera puesto vidrio molido en la carne picada. Le hubiéramos puesto chocolate. Claro, esa ralladura de chocolate le hubiéramos puesto. y es mucho mejor, no quedas tan en evidencia, ¿entiendes? Capaz que, bueno, le aparece un poco el chocolate en la encía al perro y el dueño sospecha, pero está, no es lo mismo poner vidrio, que como ya vidrio molido de, como de psicópata, ¿entiendes? Sí. El chocolate, no, nosotros acá, se ve que nosotros acá hacemos las hamburguesas con chocolate.
Somos mexicanos, le ponemos chocolate a la
carne. Le ponemos chocolate a las hamburguesas, le ponemos la carne picada con chocolate, nunca comiste, divino. Y bueno, se ve que se nos cayó un pedazo ahí para el lado de tu perro y está. Marcó, y era mucho mejor, ¿entiendes?
Sí.
No sabíamos eso, esa propiedad del chocolate y esa impropiedad del perro, señor. Y bueno, y ahora se ven invadidos por eso. Imagínese usted si está en una festividad en la que anda, está lleno de cianuro, señor. Todos andan tomando vasos de cianuro, unos marcianos, supóngase, que nos invaden, claro, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Lo sé qué, feliz Pascua, y toman cianuro, así todo. Y usted andaría con una paranoia espantosa, señor, porque cualquier salpicadura de ellos probablemente se lo lleva. ¿O no? Bueno, no quieren tocar este tema del chocolate y los perros. Es un tema tabú. Me doy cuenta que es un tema tabú, señor. No, es evidente que estoy metiendo el dedo en la llaga.
No solo hace poco me enteré, sino que pensé que era para ciertos perros, no pensé que era generalizado.
No, ni los perros ni los gatos pueden comer chocolate, les hace mal. No sé si los mata.
Se mueren, señor. Se mueren en el acto. Se mueren así, desparramados, señor. Impresionante. La verdad. Una cosa de una invasión de chocolate, que es el equivalente al novichok para el perro, ¿entiendes?
Capaz que
es eso, vaya y haga una festividad en Rusia con novichok y va a ver cómo reacciona el ser humano. El chocolate es el novichocolate, es el novichok para el perro, es chocolate
para el perro y el
es un tipo de chocolate, señor, el novichok. Escucha eso y novichok. Chocolate. Dice. Es Pascua de vuelta, otra vez, la puta madre. Todos los años esto. Allí, señor.
El perro. ¿Qué hace un ruso si le ladra a un perro? Si le avanza un perro, le tira. Con novichocolate.
No voy chocolate, señor. Yo siempre, por eso, siempre voy con chocolate en el bolsillo.
Para los perros.
Para cuando me atacan los perros, exactamente. Me ataca el perro y le muestro el chocolate.
El perro no sabe.
Atrás. No sabe. Es increíble, lo sabe. Es verdad.
No sabe.
No, es verdad. Pero bueno, yo se lo hago saber. Esto es mortal, le digo. No me ha pasado mucho tampoco. Después se lo tiro. Y corro para el otro lado.
Claro.
Y bueno, lo dejo en la isla.
Eso es lo más efectivo. Claro.
Se lo tiro con el aluminio. Porque brilla. Y al perro le llama la atención. ¿Sí? Bueno, ¿qué estábamos hablando? El impresionante lo que comí de chocolate. ¿Sí? Es insano lo que comí de chocolate.
Sí, la gente se pasa.
Espero que no haga tanto mal. Bueno, y se politizó. Llegó el primer ciclista y el último.
¿Se politizó?
El primero y el último. Y se politizó, señor, la vuelta ciclista. Electoral, un resultado electoral.
Caorsi.
Cabildo
abierto y Orsi.
No, es como que va a ganar Caorsi. Caorsi ganó Orsi. Le gana de
muy
atrás.
Frente, muy frente amplista el apellido ganador.
Sí, sí, frente amplista y también con un guiño a la interna. ¿Tiene?
Sí, sí.
Sí, Atlético Orsi, señor. Caorsi. Es una compensación de la agencia de publicidad invisible. No me lo saca nadie de la cabeza.
Ajá.
Primero mandaron al oráculo de dos colitas y 1,90 m, 95 kilos a prender fuego un secretario comunista de COSE, que me contó mi mujer, ni lo vi en el COSE de los diarios, y ella no está todavía, pero me contó mi mujer que anda prendiendo fuego ahí, el oráculo de 1,90 m, 95 kilos y dos colitas. Sí, un secretario de la intendencia.
Apa. Esa es nueva.
Exacto, señor. Por eso era nuevo.
Bueno, ellos no, vos, cuando no para el oráculo.
La agencia policía invisible. No, es impresionante el oráculo. No, es una cosa de loco. No para. Es su trabajo. finalmente es su trabajo, ya necesita prender fuego el destino de seres humanos, señor. Y bueno, y ahora para compensar, entonces, es una compensación, claramente, la agencia de policía invisible, que los que dicen que está detrás, el que tiene el joystick, el que agarra las dos colitas, digamos, la mano invisible que mueve las dos colitas, ¿está? Ella, la agencia de policía invisible, eso es lo que se supone dentro de la fabildancia, digamos, sí, fabildante.
El fabildante lo ve así,
y a nosotros ya... Al principio no, pero ahora ya me encantó y ya lo veo así también. Porque a mí me das la oportunidad de pensar que está la agencia de policía invisible y yo agarro viaje. Capaz que dudo los primeros días, pero después agarro viaje. Y entonces, y además está todo tan mal hecho que uno empieza a sospechar que sí, que puede estar a la agencia de policía invisible, porque esa es la característica, ¿verdad? Ese es el manual de estilo, ese es el sello invisible de la agencia de policía de Eden. Y entonces... claro, para compensar el anterior, hacen ganar ahora a Orsi, al Club Atlético Orsi, a la Vuelta Ciclista, que nadie lo esperaba.
No, es sorpresivo ganador del
Mundial. No, se escapó el jueves en la etapa, ¿dónde iba? ¿Dónde era
a
que
Carmelo,
iba la etapa?
A Carmelo, ¿eh? Sí, una escapada muy rara donde los líderes y candidatos dejaron
irse. Ahí donde este narcogobierno hace su trabajo, ¿verdad? A Carmelo, mire sí, usted.
Esas etapas donde lo...
Y me puse a revisar, señor. Sí. En el 2019 también había una señal, ¿eh?
Ajá.
Ay, mierda.
Walter Vargas ganó la Vuelta Ciclista del 2019. Que era año electoral, ¿verdad?
Ah, mire dónde fue. Y Walter Vargas.
Sí, Walter Vargas. Y bueno, es uno de los nueve nombres del presidente actual, ¿verdad? Luis Alberto Aparicio Federico Antonio Walter Julio Andrés Lacalle Pou. Así se llama, señor. Sí, cómo no. ¿Cómo le voy a poner Walter? Yo le puse Walter, pero lo tuvo en la cabeza, Julita.
Luis Alberto Alejandro Aparicio.
Luis Alberto Alejandro Aparicio Federico Antonio Walter Julio Andrés Lacalle Pou, señor. Julito Andrés Lacalle Pou.
Julito,
sí. Andrés no estoy seguro, pero Julito
Walter,
sí.
No, y Walter también. Seguro.
Walter también, estoy seguro, que se llama Walter. Y estaba ahí el nombre, ¿no? Uh-huh. Walter Vargas, 2019. Además de que era la doble victoria, ¿verdad?, que tuvo que obtener para llegar a la presidencia. Primero a W, a Jorge Washington Larrañaga.
Claro, el wilsonismo.
Y a W, claro, la W. Y después a B, Vázquez.
Claro.
Tabaré,
bueno, que no era el que competía.
Ah, Daniel Martínez era X. B, W, X. Y Z. Zabalza, que es el que le terminó de dar la victoria.
El que es el fatality.
Las señales están, claro, las señales están, está clarita. Que no la quiera ver porque no la ve, porque no cree en Semana Santa y todo eso, ¿verdad? Y en la semana... ahora estamos hablando de la semana de la Vuelta Ciclista. Que es otra de las... liturgia teológica que tiene esta semana, ¿verdad? Uh-huh. Ya hablamos de la semana del chocolate, claro. Y el canicidio, que es una de la liturgia teológica. Hablamos ahora de la semana de la Vuelta Ciclista con su propia liturgia y sus propias señales, ¿verdad? En año electoral mucho más, ganó Caborsi.
Uh-huh. Fuerte.
En el 2014 vieron quién ganó.
¿Quién ganó en 2014?
No, imposible. ¿Cómo voy a acordar quién ganó en 2014?
No, pero lo
fue a revisar, me encantó.
Sí, no, me imagino, está bien, pero está bien.
Mariano De Fino. María No De Fino, que fue lo que le dijo Tabaré a su mujer cuando esta le reprochaba su decisión de ir por la reelección. María No De Fino.
¿De Fino el mismo que ganó ayer la etapa? La última, mírate.
No sé. Yo le estoy hablando de otra señal en otro momento, señor. Sí. Es increíble. Este se pone a hablar con Nostradamus y le pregunta, dónde compré los cigarros. ¿Y dónde fue? ¿Y vos dónde compras esos cigarros, Nostra? Se distrae, señor. Le estoy hablando de señales del universo que definen el presidente que va a ganar, señor, las elecciones. Y bueno, ganó Caborsi, Club Atlético Orsi. Y
la del
después,
2009.
¿Eh?
La del 2009.
No fui a ella.
Ah.
¿Cómo se llama?
El Pepe, ¿no?
No, mire. A ver, estoy... Que me perdonen si está mal esto, pero una persona de nombre Scott Swisansky.
Ay, mierda.
Scott Swisansky, señor.
El tiro suizo.
El tiro suizo, claro, exactamente. Ahí lo tiene. La vinculación es directa.
No, están en
la, el que no la ve es porque no quiere, señor. El Scott Swisansky. El primer golpe fue el tiro suizo. y el último golpe ya democrático, ¿entiendes? El golpe definitivo donde la democracia se impone en la cabeza de José Mujica y de su historia, ¿verdad? Personal, es el mismo año que gana Suizanki. ¿Y cómo se llama? Tony Suizanki, ¿cómo se llama?
Scott.
Scott es José en Suiza, ¿verdad? Además.
Estadounidense.
Scotch, que es lo que le gusta a Pepe. Le gusta tomar scotch, porque no es tarado, es tupamaro, austero, se sienta en una silla de tapita de plástico, pero y lo pone al rey en otra de tapita de plástico al lado, pero toma scotch. No es un idiota tampoco, ¿entiendes? No es un fundamentalista. Y eso es lo lindo que tiene, lo bueno que tiene, y lo que hay que saber apreciar. Y bueno, entonces así, señor. Hubo otras señales, hubo otros milagros. ¿Ustedes vieron el video?
No.
De la cámara de seguridad.
No, porque nos preguntó recién la producción.
Una mujer que bajó, mire, una mujer bajó de un ómnibus, se abalanzó sobre un rapiñero armado y evitó un robo en el barrio Malvin. Es impresionante. Es impresionante, ¿eh? Es una escena, mire... Hoy estuve la mitad de la mañana y todavía no había llegado, todavía no, antes de que abriera la puerta del ómnibus, sí. Yo ya había estado la mitad, me había gastado la mitad de la mañana mirando ese video. O sea, sin llegar a la parte en la que se desarrolla la acción principal, ¿entiendes? Que es cuando se abre la puerta del ómnibus y la mujer emerge desde el ómnibus con una decisión impresionante que es, ¿cómo diría? Atropella. Diría un relator, ¿verdad? Atropella, y atropella realmente, porque se trastabilla. Es toda una es una conjunción infinita y cósmica de ineficiencias uruguayas, señor, que termina de la mejor manera. Tiene un final feliz, excelente. Es todo ineficiente. El que estaba, la víctima, el ladrón, otro que pasa en moto antes con un rope... y no se detiene y ese es negligente, digamos, es ineficiente por negligencia, ¿verdad? Bueno, toda una cantidad de ineficiencia, la señora que baja al rescate que se tropieza y se cae
la expresión es espectacular.
Es espectacular, es todo mal, es un arresto de ciudadano gracias a la ineficiencia, señor, porque la ineficiencia acá brilla. Pero vamos a hablar de ese videito después de la parte del medio, señor.
Ah, bueno,
porque es toda la escena, es de un compendio de uruguayismo mágico a la Buster Keaton, señor. ¿Verdad? Como podría haber resuelto el inspector Clouseau un misterio por una sucesión de errores y torpezas e ineficiencias que lo llevan a la mejor resolución posible. Es espectacular. Es como si Buster Keaton fuera uruguayo en el siglo XXI. Es Walter Keaton, ¿verdad? O el flaco Buster, como prefieran llamarlo. ¿Te acordás del flaco Buster? Era graciosísimo. No. Se tropezaba, se le caía el mate. Cuando se agachaba a buscar el mate, se le volcaba el agua hirviendo arriba de la pierna. Era una cosa graciosísima el flaco Buster. Creo que murió de cáncer del colon. No fue tan gracioso el remate, pero todos los chistes que hizo antes eran buenísimos. Así que vamos
a... Bueno, a la parte del medio, si quieres.
O sea, la parte del medio, vamos a comentar ese video, señor, porque ahí...
Acá
hay...
los medios decían que se había tirado arriba del rapiñero.
No, cayó.
Ella se baja con esa misión en la cabeza, se baja valientemente con esa misión en la cabeza, pero ahí interviene la divinidad uruguaya, señor, el guionista de Dios, que está encargado de las páginas de la realidad uruguaya, y la hace tropezar en una vereda que seguramente tuviera... algún relieve propio de la ineficiencia de la intendencia, ¿verdad? De nuestra municipalidad, nuestra comuna, que no arregla las veredas porque les corresponde a los ciudadanos, por lo tanto es ineficiencia de los ciudadanos también. Y ahí tropieza y se cae arriba, ¿verdad?, del malhechor. Es espectacular, amigos, es espectacular, pero eso es solo... lo más visible, pero hay todo, es una mancomunión y sucesión infinita de señales, señor, señales de la divinidad uruguaya, ¿verdad? En un Viernes Santo.
Tiene todo.
Todo, sí, es espectacular, tiene todo. La verdad es que disfruten de esta obra, porque es una obra, ¿eh?
Parte del medio, ya venimos.
Y tiene final feliz.
No toquen nada. No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo, subite al carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Sí, bueno, están preparados porque les voy a contar una escena que le voy a tratar de... Voy a tratar de ser un Miguel Ángel de la voz, ¿verdad? Víctor Hugo Miguel Ángel de la voz, y voy a tratar de pintarles esta Capilla Sistina del milagro uruguayo, ¿verdad?
Con el relato uruguayo televisaba con la palabra, era su eslogan.
¿Quién? ¿Pinto Lugo?
Heber Pinto era.
Ah, Heber Pinto. Sí, ya, bueno, voy a tratar de Heber pintar, justamente, ¿verdad? Porque en esto es una pintura, lo que vamos a hacer. Es arte plástica con la voz, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer esa Capilla Sistina del milagro uruguayo que sucedió el viernes, ¿verdad? Cuando una mujer visibilizada sobre el final de su mes... todavía con lo poquito que daban de los superpoderes del mes de la mujer, ¿verdad? Del Super M, se baja de un ómnibus y se abalanza subrepticiamente, mitad voluntariamente y mitad involuntariamente, sobre un rapiñero armado y evita un robo en el barrio Malvin, ¿verdad?
Sí, esto es Avenida Italia.
Avenida Italia, Hipólito Yrigoyen.
Sí, el 21 es el ómnibus.
Exacto. Bueno, arranca con una persona, vemos todo esto, lo vemos por la cámara de seguridad, ¿verdad? Arranca con uno que está al lado de su moto estacionada contra una pared. La moto está estacionada, él está contra la pared, ¿está? Está entre la moto y la pared. Lo que se conoce como una situación no tan límite como estar entre la espada y la pared. ¿Verdad?
Sí.
Porque al menos tenés una moto. Con la espada no vas a ningún lado. No. ¿Qué vas a hacer?
Te subís a la espada, salís.
Picás una butifarra con la espada. ¿Qué vas a hacer, señor? Con la moto, sin embargo, te subís, claro, ya te subís a la espada y te cortás los genitales, como todo el mundo sabe, ¿verdad?
No se suba a la espada.
No se suban a la espada. Y siempre, bueno, la moto además te sirve para apoyar cosas. La matera, por ejemplo. Con cuidado de que no pierda el equilibrio, pero cosas, la madera, el celular, el casco, etcétera, ¿verdad? Y sin embargo la espada, en la espada no puedes apoyar nada. Bueno, incluso una espada podrías apoyar en la moto, no así una moto en la espada, ¿verdad? Así que entre la moto y la pared es mucho mejor que estar entre la espada y la pared. El hombre está en una esquina tomando mate y mirando el celular recostado contra la pared al lado de la moto estacionada. No sabemos si él le hace compañía a la moto o la moto le hace compañía a él, ¿verdad? Tampoco logramos comprender qué hace ahí. En realidad sí lo entendemos, porque no necesitamos ninguna otra señal que la de su acción lisa y llana, ¿verdad? Está tomando mate y mirando el celular. Eso es una actividad lo suficientemente significativa para un uruguayo como para respetarla. Después resultó que estaba esperando para hacer el relevo de un ómnibus, no sé cuánto, ¿tá? Pero no importa eso, porque nosotros ya lo entendemos. Es muy difícil explicárselo a un extranjero, ¿verdad? Porque, insisto, esta es una escena de un milagro uruguayo, de un milagro oriental, puramente oriental, de consumo interno. Claro, prácticamente
para explicárselo al mundo, Darwin, necesitamos un bayonesa.
Exacto, necesitaríamos que Bayonesa hiciera la película, sí. O por lo menos el corto, ¿verdad?
Un corto estaría muy bien.
Es un corto de Bayonesa que se llama El Milagro Uruguayo. Correcto, ¿verdad? El segundo milagro uruguayo. Se está entonces dando un tiempo para el uruguayo mismo, lo que está haciendo él, ¿verdad? En nuestra cabeza, si no tenemos más datos que lo que estamos viendo, para nosotros es suficiente esa información. ¿Ves? Está recostado contra la pared, tomando mate al lado de su moto, mirando el celular. ¿Qué está haciendo? Le está haciendo unos mimos al uruguayo interior y exterior, que lleva por dentro y por fuera, ¿verdad? Y solo los uruguayos podemos entender qué está haciendo. Entonces, el resto de la humanidad no sabría decodificar la situación de esa víctima y se sentiría incómoda, ¿verdad?, de esa escena. Entonces pasan dos motos por la calle, pegadas al cordón de la vereda, con apenas un par de segundos de diferencia. La segunda es ornamental, pero es simpática. Es simpática porque además es una, es uno de estos objetos que se plantan en escenas anteriores a la escena del clímax y que después reaparecen de manera, en este caso, como comic relief, eso, como una especie de, ¿cómo se llama esto? Inspiración cómica, alivio cómico, esto, ajá, ¿entiendes? Ajá. Como una válvula de escape simpática, ¿verdad? Porque recuerden la primera moto, ¿está? Sí. La primera es una moto que parece el eslabón siguiente al ciclomotor, digamos, como que se salvó en el... esa es la primera, que es la de los chorros. Se salvó en el último cromosoma de ser ciclomotor, ¿verdad?
Sí.
En el último cromosoma. Si es que se salvó, ¿eh?
Sí. Y
es la que carga los dos chorros.
Claro.
Que vienen todos vestidos de negro con casco negro, como para que el correcto código de la escena que vamos a ver quede claro, ¿verdad? Ahí, teatro japonés, perfecto. Los malos están vestidos de negro, gozos de negro, son chorros. La segunda moto que pasa por enfrente del que está tomando mate mirando el celular al lado de su moto, ¿verdad? Porque hay tres motos. Es más grande, del estilo Harley, con el manubrio ancho y hacia afuera, y va un tipo con un perro adelante.
Es correcto, un perro negro.
Un perro negro, también. Perro negro. Se te cruza un perro negro. Los perros tienen muy buena prensa. Y no está esta cosa que si te cruza un perro negro es mala suerte. No, pero acá lo vimos.
Sí.
Lo vemos, inmediatamente. Se le cruza un perro negro y, bueno, a los dos segundos lo están afanando al tipo. Sí. Se le cruza un perro negro en una moto. Capaz que es en una moto. Si se te cruza un perro negro en una moto, mala suerte, ¿está? Eso lo sabemos. Es una señal muy importante. El mira la escena. El perro y el que va manejando la moto también.
Sí.
Los dos miran la escena y siguen de largo. ¿Cómo haría cualquiera con sensibilidad animal, verdad?
Sí.
Cualquiera, no puedo poner a mi perro en esta situación de estrés y arriesgar un trauma canino, ¿verdad? Bueno.
Sí. Bueno, le voy a acelerar la moto
y cuidar lo importante, ¿está? Bueno, mi hijo de pelo es aficionado al olfato anal de sus pares, es lo más significativo que hay en todo esto. Muy bien. Dejamos que pase ese detalle hermoso costumbrista de sensibilidad animal que retomaremos sobre el final, ¿verdad? Sobre el desenlace. Sí. Y volvemos a la escena principal. La víctima levanta su mirada del celular finalmente, le da la última chupada a su mate, lo hace sonar. No, o sea, uno se da cuenta por su actitud que terminó la llevada, ¿verdad? Lo hizo sonar seguro. No tiene audio del video porque es de una cámara de seguridad, pero en nuestro cerebro se escucha el...
Sí.
¿Verdad? El ruido a la última chupada. Y suelta el mate. Lo deja arriba de la moto, pero lo deja mal porque ahí uno ya se da cuenta que la cosa está fea. O sea, ¿para qué un uruguayo suelte así el mate de esa manera descuidada?
Sí, no. Es una situación límite.
Exacto. Bueno, se da cuenta de dos cosas, entonces. La cosa está fea y él había terminado la llevada.
Sí.
Porque si no, no lo suelta así tampoco, aunque esté fea la cosa. Aunque venga un soldado de frente. Porque es un vicio conductual que tenemos los uruguayos, tenemos que terminar el mate, ¿entiendes? No lo dejamos en la mitad. Se cae tu hijo mientras estás tomando mate, se cae de cabeza y vos... Le da la última, ¿entiendes? Porque igual no va a cambiar nada, no va a cambiar la realidad. Entonces ya había terminado, confirmamos que había terminado la llevada.
Correcto.
Lo deja arriba de la moto, se cae el mate con termo todo, ¿verdad? Algo que terminó siendo beneficioso para la víctima. Primer, llamamos como por el tercer igual, acceso de ineficiencia que termina beneficiando al final, ¿verdad? El final feliz. Termina propiciando el final feliz. El chorro uno, que es el que se baja de la moto, ¿no? Porque venían los dos chorros arriba de una moto, ¿recuerdan? Sí, queda correcto mirando el suelo cuando se cae el mate y el demo como, qué cagada, se te volcó todo el mate, ¿verdad? Es un momento que tampoco podría entender nadie que no fuera uruguayo, porque es como que mira ahí para donde cayó el mate y el demo, es un alto reflejo ante la caída de un mate, ¿verdad? Es mirar el desparramo de yerba y lamentarse, aunque uno esté ahí para robar a la persona a la que se le cayó el mate, ¿está?
Uh-huh.
Eso le permite ganar un segundo y medio de demora que el ONU necesita para llegar a la parada. A esta altura de la escena, es importantísimo, todavía no llegamos ni empezó todavía la cosa, es importantísimo describir un efecto visual lumínico.
Sí, señor.
¿Qué sucede?
Hay una franja.
Ah, hay un cono de luz, amigos. Y es fundamental para entender lo que podría ser visto en términos estéticos como la intervención divina en plena Semana Santa, ¿verdad? La intervención divina a raíz hecha por el guionista de Dios que se dedica a las páginas uruguayas, sí. Armate un milagro, le dijo a su guionista de Dios uruguayo. Armate un milagro ahí para ustedes. Y entonces el guionista de Dios escribió este milagro, esta escena, que sí, es una maravilla y solo puede haber sucedido acá. La calle está mayormente en sombra, pero hay un cono de luz solar que atraviesa toda Avenida Italia, pasa por arriba del cantero y llega hasta la vereda en la que está el hombre tomando mate a unos metros de él. Sí. Él prefirió la sombra.
Es una franja de menos de un metro de ancho, pero exacto, donde pasa todo lo relevante del video casi.
Correcto. Él había preferido la sombra, él estaba recostando, sí, la sombra, sí, para, uno imagina, no ser encandilado por el astro rey mientras miraba su celular, ¿verdad? Uh-huh. Un hombre que sabe ordenar sus prioridades y actuar, correcto, en consecuencia. Tengo, por un lado, el sol, la vitamina D, toda esa mitología, y por otro lado, mi celular. Vamos con el celular, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El ómnibus de tres puertas,
sí,
¿verdad? Que arriba a esa parada, de esa esquina, la puerta del medio, la puerta número 2, si tomamos como referencia el show del mediodía de Cacho, queda directamente atravesada por el cono de luz, señor.
Es correcto.
Es como si fuera una intervención divina ayudada por Salgado. O sea, si uno le pone una música celestial de Aparición o Milagro, que remita también... Cuso, no, siempre iremos contigo.
Y la cara de Juan queda
se identifica inmediatamente, ¿verdad? Con el milagro Salgado, el misalgadro de una Semana Santa de Cuso, siempre iremos contigo. Ahí arriba frena, abre la puerta. ¡Oh! La luz, de la luz sale, ¿verdad? De la luz se abre la puerta del ómnibus de Cuso y baja la mujer enviada por Dios. ¿Y cómo la envió? ¿Con quién la envió? En un Cusa la envió. ¿Con qué la va a mandar? ¿Con qué la va a mandar, Dios? ¿En qué?
Sí, llega bárbaro.
¿En qué? ¿En bicicleta? No, señor. Dios le tiene confianza suficiente a este prohombre para saber que su envío va a llegar en tiempo y forma. ¿Por qué? Cusa, siempre iremos contigo. La mujer baja.
Sí.
De la puerta de luz del señor Salgado,
sí,
un Viernes Santo, a dos días nomás de la resurrección de Jesús, que volvió hecho serpentina de luces LED, como todos sabemos. Y es espectacular, señor, porque ahí es que emerge el milagro. Si Sturla no agarra esto para hablar de Jesús,
increíble, está con
dos es que no entiende nada del marketing teológico, narrativo, y lo de las balconeras fue un golpe de suerte nomás, ¿está? Antes de que se abra la puerta de la luz de donde va a descender la mujer milagrosa,
sí,
apareció el otro chorro, el que estaba arriba de la moto todavía. Anda arriba de la moto por la vereda y viene a hacer el trabajo del chorro de a pie, que se quedó medio trancado con algo, no se alcanza a ver qué es, ¿verdad? Pero no puede terminar su labor, o sea, más ineficiencia, ¿verdad? Como vector de esta escena, que es lo que realmente va moviendo todas las piezas de este mecanismo divino, ¿está? El de la moto le tiene que pedir a la víctima que salga de atrás de la moto propia, de su moto estacionada, porque desde arriba de su vehículo, el chorro, no alcanza a reducirlo, ¿entiendes? Dice, no te corré para acá, ¿eh? No te salí de ahí, que tengo que reducirte yo porque mi compañero está ahí medio trancado, no sé qué le está pasando. Así que la víctima, que prácticamente tiene que hacer todo en esto, ¿verdad? Se corre hacia un costado y empieza a hincharle, le empieza a hinchar el dedo, le quiere sacar el anillo, ¿verdad? La alianza o algo así, no sé, es una cosa así, un anillo que evidentemente tenía el tipo. El otro, el chorro de a pie, sigue al lado de la moto pensando si juntar el mate tirado o no, ¿verdad? Está sufriendo la parálisis del dilema del uruguayo. Incluso recibe la mirada punitiva del que aún opera subido a la moto en la que llegaron ellos dos, mientras le hincha del dedo a la víctima que le dice, pará, que me lo saco yo. Porque no alcanza a sacarle el anillo. Otra vez la ineficiencia se interpone, ¿verdad? Y entonces la víctima procede a corregir esa ineficiencia, en este caso el ladrón 2, que no podía sacarle el anillo y le estaba por arrancar el dedo. Casi no pueden hacer nada por sí mismos. No sé si se han dado cuenta de eso. Bueno, cuando finalmente parece que ese dúo de chorros que no consiguió sacarle nada de valor aún a la víctima va a poder ejecutar algunas situaciones con un mínimo éxito, llega el ómnibus. Para el ómnibus, en el cono de luz se baja, se abre la puerta de divina, ¿verdad? A través de la puerta del medio, la puerta número 2, si nos guiamos por el show del mediodía.
Sí.
y baja la héroa, señora de esta escena, que con decisión, ¿verdad? Con una decisión, la verdad, propia de un superhéroe, propia de Indiana Jones, propia de eso que no dudan que saben que tiene el guionista a favor, ¿entiendes? Yo no sé si esto hubiera sucedido en otro mes que no fuera marzo, tenía la decisión de esta señora. Se abre la puerta y justo queda enfrente, no del cono de luz, porque el cono de luz es oblicuo, ¿verdad? Pero justo está enfrente de la puerta el chorro, ¿verdad? Con la moto. Entonces cuando se abre la puerta, la señora demora un poco además, señora, dice, la puerta está bien porque instala ahí el misterio, ¿verdad? ¿Qué va a salir de ahí adentro? De ese enviado, mira los dos, ya están todos mirando hacia el ómnibus, ¿verdad?
De hecho, hay un movimiento del ómnibus para poner la puerta exactamente en el centro de la luz.
Sí, está un poco corrido y dice, córremela un poquitito, ¿verdad? Le pide Salgado, obviamente, que es el en el que Dios confió, ¿verdad? Es en el que, ¿a usted le parece que le avisó Sturla de esto? No, le avisó Salgado, Dios, ¿entiendes? Dios lo consagrado este milagro. Y bueno, entonces ahí, cuando ya están los dos mirando, además, el chorro que está arriba de la moto y la víctima hacia Lonio, se baja esta mujer y tropieza en su primer paso, ¿verdad? Con un sobresuelo, ¿verdad? De la vereda que está, gracias a la ineficiencia oriental, en mal estado, como todas las veredas, tropieza y se cae arriba del chorro de la moto, ¿verdad? Se cae arriba del chorro de la moto. La víctima logra zafar, el chorro de la moto se asusta porque ve esa fiera embravecida, ¿tá? Tirándose de arriba. Porque él no logra interpretar que se tropezó la señora. Él ve una fiera que se le viene encima, ¿no?
Un bólido.
Un bólido, exacto, que se le tira encima y sale con su bólido propio huyendo del lugar. A todo esto, ya pasaron como 3 segundos y no bajó nadie más de la puerta del ómnibus. Es espectacular la cobardía del resto de los que no estaban tocados por el milagro, ¿verdad? No estaban, eran simplemente extras de esta escena y no baja nadie. Está la muchacha debatiéndose con los dos chorros. La víctima se agarra a la cabeza, todavía no reacciona. Y finalmente el otro chorro, el chorro el número uno, el que estaba a pie, se logra subir a la moto de la víctima.
Sí.
Y se está yendo con el birrodado cuando la mujer, ni lerda, ni perezosa, ni cobarde, ni celíaca, se levanta del piso, ¿verdad? Del suelo que había mordido, ni bien se bajó del ómnibus, o sea que le esperaba con esa sorpresa del tropezón que se cayó arriba de la moto del chorro número 2, el que siempre estuvo arriba del vehículo, y se abalanza sobre el chorro número 1 que estaba yéndose en la moto de la víctima. Es espectacular,
sí.
¿Entiendes? Es como, yo he visto cosas así, el ruso Pérez yendo al piso a contra uno, ahí a trancar con la cabeza, ese uno increíblemente se escapa de su voracidad, de la voracidad del ruso Pérez en plenitud y se la da a otro y aparece otro con la pelota, ¿verdad? A 2 metros y él va y se le abalanza de nuevo al otro también, ¿entiendes? Unos niveles de intensidad y de, bueno, resiliencia, todo, para mostrar en todas las escuelas, ¿verdad? Y entonces ahí le agarra el casco, la señora, un casco que el tipo traía en la mano.
Claro, que es el casco de la víctima, porque el otro lo traía puesto.
Y ahí la víctima reacciona, como si le hubieran sacudido la cabeza. Es espectacular. Cuando ella entra en contacto con el casco, en realidad, le toca un cable del cerebro a la víctima. Y lo hace reaccionar, pasa de la paralización a la acción directamente. Es como si él tuviera su psique metida en ese casco, ¿entiendes? Y una vez que ella lo sacude, es como que le sacudiera la psique y le dice, vos tenés que actuar también. A todo esto sigue sin bajarse nadie el ónimo, ¿eh?
Todavía no bajó nadie.
Todo. No bajó nadie, ¿eh? Cero pie en la vereda. Tenemos, ni siquiera, hay uno de camiseta y mochila negra, camiseta blanca y mochila negra, que se asomó un poquito y retrocedió.
Sí, correcto.
No, esta no es para mí, dice. Esta no me la mandaron para mí esta escena.
De hecho es el segundo que baja después del primero, que salta cuando el chorro uno está en el piso.
Sí, eso ya cuando el chorro uno está en el piso, que es ahora, porque ella cuando le agarra el casco, lo despierta a la víctima y la víctima empuja al chorro que se estaba yendo en su moto y lo tira de la moto contra la rueda trasera, la puerta trasera del ómnibus, ¿verdad? Contra la puerta número 1. si tomamos como referencia sí. al shot del mediodía.
Correcto. Cae sobre la puerta número uno y la rueda.
Exacto. Sí. Y lo lindo además es que nadie bajaba de la puerta número dos, y la puerta número dos dice arriba bajar. Y
bajar.
Nadie le hace caso a ese verbo en infinitivo imperativo, ¿verdad? Bajar, esta voy a bajar. Sí. Y ahí cuando cae el de la moto, ¿verdad? El de la moto 1, digamos, el que estaba a pie y se había subido a la moto de la víctima, cuando cae tirado en la puerta de atrás, ahí se baja otro, uno de gorrito, que siempre está dispuesto, son aves de rapiña, ¿verdad? Ven que va a caer uno y aparece uno de gorrito a pegarle. Eso sí, es espectacular. Y entonces lo reduce. La víctima tiene un momento en el que huye, está completamente descompensado este hombre, es impresionante, ¿verdad?
Sí, primero
solo
huye.
Podemos sentir empatía por él, ¿verdad? Porque se paraliza, ataca, huye, va, viene. La única que está decidida siempre y tiene una sola línea de acción es la mujer, ¿verdad? Es la muchacha.
Sí,
la muchacha.
Sí.
La muchacha siempre va atrás de los malhechores, el que tenga mano, y el que no tenga mano también. Y entonces, bueno, el de gorrito lo agarra, lo somete un poco en el suelo. Finalmente, después de que baja el de gorrito, el otro dice, mirá vos, él dice, el que es el más grande de físico, además, el de mochila negra sí. y camiseta blanca, dice, mirá vos, no hay cocodrilos en la vereda, entonces, se puede bajar, ¿verdad? Entonces, él se baja, camina lentamente, le pega una patada al que está en el piso. Ahí se bajaron como 4 o 5 más, incluyendo el conductor, que ve la escena y después vuelve corriendo porque se acuerda que no puede salir del banco de suplentes. El conductor es el pelado de lente, me parece.
Sí, me parece, sí.
Porque vuelve rápidamente.
Se
toca los bolsillos diciendo, tendré el celular. Y entonces vuelve ahí seguramente para llamar a la policía y eso, y hacer cumplir con su deber, ¿verdad? Y ahí empieza a bajar otra gente. Bajan como 5 o 6 personas que están arriba de unión, entre ellos una señora de saco de animal print con su nieto, intuyo yo, que se bajan a bichar, buscan el mejor ángulo de visualización, y una vez que ve al chorro reducido en el piso, la mujer, verdad, con mucha responsabilidad, toma el niño y dice, ya está. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya vimos, volvemos al ómnibus. Y se lo vuelve a subir detrás del muchacho de camiseta blanca y mochila, que ya estaba de nuevo en un lugar a salvo, ¿verdad?
Sí.
Y ahí es cuando llega el comic relief, porque aparece el hombre que venía con el perro, ¿verdad? Lo Ajá. sabemos porque tiene la misma ropa y un casco de moto puesto.
Ah.
Es el hombre
¿El de rojo con casco negro?
Es el hombre que venía con el perro. Sí, señor.
Qué espectacular.
Es espectacular. Ahí aparece, el último que aparece, es Ay, un es señor verdad. De rojo con casco puesto, que uno dice, qué raro esto, ¿de dónde habrá salido? Es el que venía con el perro y viene con el perro bajo el brazo, la puta madre. Uruguay, con el perro bajo el brazo, señor. Nunca soltó el perro, nunca.
Está con el perro bajo el brazo.
Está con el perro bajo el brazo, señor. No. Mírelo bien. Va a ver qué tiene el perro.
Y los oyentes
bajo el
hace rato que han marcado esa distancia como decisiva, ¿no?
¿Eh?
El perro bajo
claro,
el brazo.
Porque ese es el momento en el que la gente se ríe, llora y se abraza. Mirando esta escena, ¿verdad? Porque aparece el hombre que había iniciado todo esto con su moto, que había precedido a la moto de los chorros. En realidad, no, él venía después. O sea, ese sí. detalle ornamental termina cerrando el círculo de estímulos visuales que hemos recibido y de historias personales que tiene esta escena divina, ¿verdad? Termina con ese señor de casco y con el perro bajo el brazo.
Curioseando.
Mientras
la víctima está empuñando un arma, que supongo que era de los
sí,
chorros.
Sí, claro, y pegándole patadas. La víctima está... fue imbuido por el espíritu de Chuck Norris. O sea, finalmente
después de
paralizarse, de huir, volveré Chuck Norris, se llama sí. Este momento. Volveré Chuck Norris. Volveré Bruce Willis. Volveré hecho un Bruce Willis. Vuelve hecho Bruce Willis, ¿no? La verdad, yo no me identifico con ese final de la viña. Sí con todas las reacciones anteriores. Todas las reacciones anteriores me parece que las podía haber tenido yo perfectamente. De la víctima, salvo cuando vuelve ahí Bruce Willis, arma, coso, patada, todo, esa parte no, se te dispara, porque se te dispara subiéndote al mambo, no se te va a disparar ahí, imagínese, bueno, así que de eso,
oh, sí.
Espectacular.
No sé qué dijo, pasó también, ¿no?
¿El qué? Lo del mambo, sí,
la policía que se le disparó su arma en el mambo.
Bueno, sí, es como, esto es un arresto ciudadano, y lo... digamos que es una cosa muy divertida y entretenida, y lo otro es entretenimiento policial, que funciona de la manera contraria, ¿verdad? O sea, están invertidos los roles, ¿no? En vez de, el arresto policial funciona muy bien.
Y el entretenimiento ciudadano también.
Y el entretenimiento ciudadano también. Y, pero el entretenimiento policial, no. Pero el arresto ciudadano, sí. Porque es entretenimiento. Policial ciudadano.
Bueno, hay gente que había visto el video, hay gente que lo va a buscar, y hay gente que teme ahora verlo porque dice que ya está, con el relato le parece que no es necesario, y claro, que le baje ahora el video, la emoción.
Capaz que se desinfla la relato, imagen, ¿no? Es muy buena la imagen. No,
he ocupado media hora al aire tratando de escribir una escena que dura 40 segundos, ¿verdad?
Quiero contar que...
Un minuto por segundo de escena, más o menos, hemos ocupado, pero les pido disculpas, pero era necesario porque yo, para mí, que ahí hay un milagro. Señor, y entonces yo lo quiero proponer como milagro uruguayo. No sé cuál es el trámite que tengo que hacer, pero lo quiero proponer como milagro uruguayo.
Sí, acá hay varias personas que lo proponen así, otras, como te dijo también, que vaya para corto, que lo filmen y que sea un corto uruguayo.
O Bayonesa, claro, pero estamos hablando de tantas señales milagrosas.
Hay una
señal uruguaya, no sé, uruguaya, ¿verdad? Porque la ineficiencia no para de aparecer.
Quizá la dijo Darwin, perdóneme, hay una
señal. Es una milhoja de ineficiencia, sí, discúlpeme. Sí.
Una señal más que maneja Richard es que ella, en el segundo intento, ahí cuando lo del casco, le pega a la víctima con el casco.
Ah, no lo vi.
Claro,
que es
lo que genera un poco que la víctima espabile.
Ahí es cuando
lo casquetea.
Richard dice, hay un momento más que es cuando le pega.
Sí, claro. Vuela el casco por encima de la víctima. No, ahí la víctima, lo primero que hace es huir y ahí es cuando vuelve. Ah. Porque el efecto del golpe demora en llegar. ¿Entiendes? El golpe le pegó y fueron dos pasos para un lado, se estaba yendo y ahí fue que le hizo efecto el golpe y vuelve. Sí, es excelente. Ahí vuelve, y vuelve con una determinación, la verdad, es una determinación de Arnold Schwarzenegger.
Bueno, tengo un oyente acá, Darwin, que me gustaría leerle su relato, que se autodefine como una bestia por lo que hizo, porque estuvo ahí.
Ay.
Darwin, yo pasé, le pasé por arriba al operativo, pensé que era un transbordo, me enteré después en las noticias.
Excelente.
Dice, la gente preocupada por el feriado, dije, yo qué sé, ¿de cuánto pasará el próximo bondi? Prioridades, iba a comprar un huevo de Pascua.
Bueno, nunca me iba a comprar huevo de Pascua, tenía el huevo de Pascua en la cabeza. Eso, lo mismo,
¿cómo pasaste así? Porque la gente estaba en la parada, mucha gente, yo qué sé, otros en la vuelta, pedí permiso y pasé, soy una bestia.
Claro, pasó caminando por esa escena.
Pasó caminando por toda esa escena, no se dio cuenta del milagro, claro, ella quedó al margen del milagro, ¿verdad? Es un extra en el milagro, es espectacular. Es casi como el señor de la moto con el perro, pero bueno, no volvió. Ahora, desde la otra toma, uno se da cuenta que había doblado el de la moto con el perro y vuelve a pegar la vuelta y se baja de su moto con el perro abajo del brazo, señor.
Es espectacular.
Y nunca suelta el perro de abajo del brazo. Bueno, eso es el milagro uruguayo.
Bueno,
después podemos hablar de la última escena, que a mí me gusta mucho.
Bueno, tengo...
¿La última escena o la última
escena? No, la última escena, escena de Jesús, esa,
A ver, Darwin, porque usted podría otorgar un termo. Acá está la constancia de denuncia policial que me manda la víctima.
Tenemos a la víctima.
Tenemos a la víctima que pide...
¿Cómo no le vamos a dar un termo a ese hombre que...
Soy la víctima que se convirtió en Chuck Norris en el atraco. ¿Podré ser merecedor de un termo? Sí. Se rompió en el momento
ese.
Claro,
por supuesto.
Claro, lógico, porque a usted se le rompió ese termo cuando se le cayó del amor. Es la víctima, claramente. Porque, y eso es parte de la ineficiencia que hizo de esto una consecución de ineficiencias que termina en un final feliz y milagroso.
Laburando en un ómnibus, obviamente, porque la víctima...
Obrero del volante.
¿Cómo no le vamos a dar un termo?
Ganador.
No,
qué
le vamos
bueno,
a dar un termo.
Muchas
no,
gracias.
No, no le vamos a dar un termo, le vamos a dar dos termos.
No,
un termo está bien, termo.
Dos termos.
Pidió
no,
uno,
dos
pero
termos.
Pidió uno.
Dos termos.
¿Por qué dos?
Dos, porque no, el otro es para cuando se encuentre con esta señora.
Ay, que se lo entregue, claro.
Que se lo entregue, perfecto. Para que se lo dé a la
ella.
Sabemos
a nadie
que
más.
se lo va a dar a ella. ¿Eh? A ella persona que despertó. Además, un héroe que usted lleva adentro. Y que no estaba tan visible. O sea, lo despertó.
Ni un cascazo.
Porque hasta ahí usted se comportaba como uno piensa que se comportaría en estas situaciones.
Una buena víctima.
Pero después se transforma en un ciudadano arrestador. Es espectacular. Dale dos.
Bueno, no me insulten a mí. Yo no dije, le doy dos, pero ¿por qué me insulten?
Uno para ella.
Es espectacular. La verdad que... Es una escena que yo espero nunca olvidármela. Seguramente me la voy a olvidar. Dentro de un año o dos años me voy a olvidar esa escena. Pero
es difícilmente olvidable, Darwin.
No es merecedora de termocarina, que dice, porque yo dije que estaba preocupado por otra cosa porque iba a comprar un huevo de Pascua. No era uno, eran cuatro yo el que iba a comprar cuando le pasé por arriba al operativo. Estaba
cuatro.
Muy preocupado.
Exacto. Uno capaz que te quedás, pero si tenés cuatro huevos de Pascua por delante,
no podés. Cuenta lo que pasaba. Increíble. ¿Cómo pasó por arriba de todo eso, de la distracción que puede llegar a tener?
No, señor. Eso es la magia al arresto ciudadano.
Claro.
Que otros ciudadanos no perciben los signos de violencia.
No, claro. También la naturalización de lo que sucede al norte de Benitalia.
También, claro, exactamente.
Esto es al norte de Benitalia.
Esto es cosa del norte de Benitalia. Sí, es al norte por unos metros.
La acera norte, sí.
Exactamente, la acera norte de Benitalia. Bueno, ¿qué comieron Jesús y los apóstoles en la última cena? ¿Y por qué Jesús bebió de la quinta copa? Ese es un...
Eso es un
título, sí. Porque es una noticia, ¿entiendes? Lo transformaron en noticia.
Ah, bueno.
Es muy linda la forma en que lo transformaron. ¿Cómo se transforma algo que para una determinada religión pasó hace 2000 años, ¿verdad?
2000 y pico.
¿Cómo se transforma en noticia? Bueno,
así. Casi 2000.
¿Qué comieron Jesús y los apóstoles en la última cena y por qué Jesús bebió de la quinta copa? Ya está, ya es una noticia.
¿Rigor histórico?
El quinto es...
Bueno,
señor, ¿por qué Jesús bebió de la quinta copa? Porque era muy parecido a Mohar en ese sentido, ¿verdad? Y le gustaba agarrar todo lo quinto, ¿tá? A mí...
Un loquito de lo quinto.
Un loquito de lo quinto. A mí me encanta la última cena. Es una de las escenas que más me gusta.
Ajá.
Porque es cuando Jesús le entra esa fiebre de spoiler, que es espectacular.
Entra
tirando. Ya le dice todo lo que va a pasar, no para.
¿Y vos?
Todo eso, además, mientras están ahí, se suponen para comer. ¿Entiendes? Para comer unas cosas, ahí unos panes, no sé cuánto, la de masa, etcétera. ¿Entiendes? Ya no era muy prometedor, la verdad, no era una cena show. ¿Está?
La transforma en una.
Es la primera cena show. Sí, la primera cena show de la historia de la humanidad, señor. Con mentalismo spoiler, ¿verdad? Lo que se conoce como mentalismo spoiler. Que es eso, te hace, Jesús te mira y te dice lo que vas a hacer con respecto a él en un futuro inmediato, a medio plazo y a largo plazo, todo, ¿verdad? Y en el medio va comiendo algunas cosas y le da de comer otra. También hace cosas insólitas en la cena show que le da, la verdad, en un momento ellos se piensan que, vos, pará, pero ¿es cena show o cena show erótico? Porque recuerden que les daba los pies. Le daba los pies a todos los apóstoles. Uh-huh. Antes de cortar el pan con las manos. Es una cosa que la verdad que no resiste ninguno. O sea, los estaba poniendo a prueba permanentemente, ¿verdad? Como hacía Jesús todo el tiempo, poniendo a prueba a los apóstoles. Yo hubiera renunciado a la segunda semana, ¿verdad? Al apostolado. Por eso es un apostolado, ¿verdad? Porque todo el tiempo le dije, ¿qué haces? No me has lavado los pies y después me cortás el pan con la mano y decís que coman de mi carne. Para un poco, Jesús. O sea, ¿cómo pretendés que yo mastique esto sin sentir un asco espantoso, ¿verdad? ¿Qué parte de tu cuerpo sería esta, además? Esta que me acaba de dar. Esta bolita de pan que me acaba de dar. ¿Qué parte sería? La verdad, prefiero masticarte el escroto. Vamos a hacerlo directo, ¿verdad? O sea, si esto es así, si nos juntamos para esto, vamos a hacerlo bien. Dice el apóstol Alberto, señor. ¿Verdad? Ese le dice al apóstol Jorge. Portales. Y bueno, y entonces, me gusta mucho la última cena. Dice que Jesús, bueno, cena, ¿qué cena, no? ¿Qué comieron?
¿Qué
pan.
Comieron? Sí.
Pan, comieron pan.
Claro, porque era Pascua judía. Pero...
Bueno, claro, era masá, peor, mucho peor. O sea, pan es
pan
una versión.
Sí, sí.
Sí, pan es una versión ya de Hollywood. ¿Me entiendes? Porque en realidad es el...
sin leudar, digamos.
Sí, el pan anorésico, digamos, ¿no? En los evangelios indica que Jesús, tomando pan y vino, los consagró como su cuerpo y su sangre. ¿Está? Un asco, todo un asco, ¿no? Con las manos que lo cortaba, que lo rompía así y lo repartía, era con la que le había lavado las patas a todos. ¿Está? A los 12. En esa época, no son las patas ahora, media y championes, claro, pero aparte, no andaban de media y championes los apóstoles, andaban de sandalia, en baliza, todas calles de tierra, cosas, no sé qué, no piense que era una cosa espeluznante, la verdad, lavar las patas de noche a alguien, algo difícil. los distribuyó a sus discípulos como alimento espiritual, pero también como signo de la nueva alianza entre Dios y los hombres. Finalmente le pidió, hagan esto en memoria, suya y para siempre. Ahí está. Ahí empezó, ahí tiene otro personaje, que no es solo el spoiler, el mentalista spoiler febril, sino que también es el pesado que ya empieza con las órdenes post-mortem, ¿no? Uh-huh. Que en este caso, además, le tenés que hacer, o sea, tenés que cumplírsela, porque llegó a volver. De manguera de lucecita, ¿entiendes? O sea, yo estoy en contra de la gente que hace eso y en general lo que le digo es sí y me cago en todo lo que me haya pedido. porque este juego es de vivo. Dejate. Es de lo vivo. Claro. Ah, el juego este de la vida es de lo vivo. Lo dice el nombre del propio juego. ¿O no? Y bueno, no me dejé orden. No.
Testamento con instrucción,
¿no? No me hice los huevos. Nada. Pero en el caso de Jesús es distinto.
Y claro.
Viene el hombre, vuelve el domingo y en ala de luz. Tenemos que hacer todo lo que nos diga. Jesús tomó la copa reservada al profeta Elías. Ahí. La quinta copa. Esa era la quinta copa. ¿Por qué Jesús bebió la quinta copa? ¿Por qué?
¿O Elías no cayó? ¿O qué?
No cayó.
No vino el día. No, era como la quinta copa, era como la silla de Herrera.
Ah, la habían dejado ahí servida para...
Se servía, pero no se tomaba. No, en la práctica, no se acostumbra a ver la quinta copa, pero sí servirla. ¿Sí? No se acostumbra a ver la quinta copa. Hasta que se vaciaron todas las demás. Después, es muy lindo todo. Se tomó hasta la quinta copa. Es una expresión muy linda, ¿verdad? Que solo entienden los cristianos borrachos. Los borrachos que hayan leído el Nuevo Testamento. No, este se tomó hasta la copa de Elías. Es una frase que se suele decir. Sí, los cura borrachos se lo dicen. Se lo dicen todo el tiempo. Este se toma de uno que chupa mucho. Este se toma hasta la quinta copa. Y solo lo entienden ellos, el chiste, ¿entiendes? Es una frase muy linda que une la cantina con el Evangelio, que es hermoso eso, porque son dos teologías. Y es buena para decir en el bar, cuando ya no importa nada también, ¿verdad? Y todos están tirando sus vidas a la basura por estirar media hora más ese contubernio de irresponsabilidad.
Ajá, sí.
Me tomo la quinta copa y que me suelte los perros con chocolate. Me tomo la de Elías a manga larga. Dame la quinta copa y decime profeta. Y después que me crucifiquen los romanos que me están esperando en casa. ¡Prepara los clavos, bruja! Así es. ¿Qué le parece?
Divino.
Muy lindo. Bueno, en el Seder de Pesach se bebe 4 veces en las 4 copas de vino. Claro, después de la tercera te tomás la de Elías. No me di cuenta, perdón. No sabía que era la de Elías.
Perdí la cuenta.
Exacto. 4 copas de vino que se corresponden a las 4 expresiones de liberación que fueron pronunciadas de la salida de Egipto. Os sacaré, os salvaré, os libraré y os tomaré. Es el cuando te toma la copa. Vale recordar que el profeta Elías fue raptado por un carro de fuego. Tan, 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 ese que llega así. Como la de los gases, la del gas, ¿viste? Te hace el carro ese, te hace la música.
Claro.
¿Era eso de Paraliza? ¿Hacía la del gas? No hacía la de Paraliza, hacía otra, no me acuerdo. Pero te hace la música, pero este era el carro de fuego. Bueno, la de Garrafa también. Si chocas, pasa a ser el carro de fuego también. O sea, pasa a ser de la música que hace. Habitualmente hacer esta otra tan, 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 y volvió a la tierra para anunciar la llegada del Mesías. Uh-huh. Era un presentador, Elías. Tiene nombre de presentador. Nada diferente a lo que hace Alejandro Camino del Velódromo durante Carnaval. Ya está por llegar el Mesías. Se le rompió el camión en no sé dónde, lo que hacía Jorge Formento en Feliz Domingo para la Juventud. El presentador de los profetas, digamos, ¿no? Que decía, ya ahí viene Silvio Soldán. Y salía Silvio Soldán, ¿está? Jesús, al tomar de esa copa, les indica a todos que los tiempos ya se habían cumplido, ya que considera que Juan el Bautista era Elías. ¿Entiendes? Como se lee en Mateo 17:12. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Es medio de choborra, como lo dice Jesús igual, ¿eh? Discúlpeme, yo no sé si estoy un poco influenciado por el vino y por mi devoción al estaño, ¿verdad? Mucho más teórica que plática, por otra parte, ¿eh? Pero devoción al fin. Pero para mí son palabras de borracho. Pero yo le digo que ya está vino y no lo reconocieron. Hicieron todo lo que hicieron. Mirá cómo dejaron el día. Mirá, pañuelito. Lo doblaron como un pañuelito. Es increíble. Es muy lo de borracho eso que dicen, ¿no?
Además, lo de es como una especie de abducción lo del carro de fuego.
Lo del carro de fuego, sí, claro. Sí, espectacular el carro de fuego. Pero aparte, ahí se lo llevan ahí de Egipto, en la raya de Egipto, ahí del Mar Rojo.
Del Mar Rojo, sí.
Cuando hizo todo ahí, bueno, ¿qué querés? Abrió el mar, le abrió los panes al mar. Le abrió así los panes al mar, dije, pase por acá, ahí pasó de todo. Pasó un carro de fuego y se llevó el día. Cualquier cosa pasó, esto es lo menos que pasó en ese momento. Ahí, una vez que le abrí los panes al Mar Rojo, bueno, pasan cosas mucho más locas ahí adentro. Una fiesta rey de la divinidad, digamos, ¿verdad? Cualquier cosa, todo es empatillado. Y bueno, y entonces, todo ahí, todo lo del IE dice, ¿no ve que ya vino el día que me anunció a mí? Y claro, es un poco tautológico igual, ¿no? Uh-huh. Elías es Bautista, Juan el Bautista, ¿y a quién anunció? A mí. Bien. Porque ¿qué iba a hacer Elías? ¿Qué es Elías? El anunciador, el profeta que iba a volver para anunciar al posta, al hijo de Dios. Uh-huh. Y la verdad, es tautológico, se prueba solo. O sea, es Jesús diciéndole, pero es que yo le digo que Elías, mira, me la voy a tomar la copa esta, porque Elías ya vino. Gile, mira cómo me tomo la copa de Elías. Y me dijo de borracho que está caliente, puteando a todo. Y tomo la copa de Elías, porque Elías ya vino de Juan Bautista y le dijo que era yo, hijo de Dios. Toma, ahí tenés, me tienen harto. Es impresionante, señor. Es espectacular. Y bueno, y ese es el mismo que el mismo día le había lavado los pies, señor. Juan 13:1-15 se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la puso a la cintura. Después puso agua, echó agua en una jofaina y empezó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto en la cintura. Todo con la misma toalla, decimos, ¿ya? Cuando llegó al primero.
No es lavar eso.
Mojaba más de lo que secaba. Llegó a Simón Pedro y este le dijo, señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Claro, una situación ya vergonzosa. Es incómodo, señor. ¿Qué estamos haciendo, señor? ¿Qué hacíamos, señor? Todo esto fue antes de repartir el pan, ¿verdad? Sí. No estaba mamado. Yo creo que si se los hubiera mamado antes, si se tomaban las cuatro copas antes y todo eso, ya está. Me lo pide, dale, señor. Lo que yo hago no lo entiendes ahora, dice. Pero nos vamos a reír. Dentro de un tiempo nos vamos a reír de esto. Un día nos vamos a reír de esto. Es el nombre de mi espectáculo. Voy a hacer un espectáculo que se llama Un día nos vamos a reír de esto.
No es ese día
que yo hago el espectáculo, ¿entiendes? Son cosas para reírse después, en otro momento. Porque no me gusta el humor superficial que se va. Me gusta el que le queda.
Queda sembrado.
Un día nos vamos a reír de esto. Ahora te parece que no es gracioso para nada y que te robe la guita. Pero un día nos vamos a reír de esto. Y bueno, y entonces dice, lo que yo hago no lo entiendes ahora, respondió Jesús. Pues son Kedi. Son fieles, pero son Kedi ustedes. Lo comprenderá después. Le dijo Pedro, no me lavará los pies jamás, le dijo Pedro, que estaba para ella, era su rol. Este era el que lo negaba, el que lo negó tres veces. Yo le dijo, me vas a negar tres veces, le dijo. No, le dijo Pedro, no, de ninguna manera.
Tres, ahí tenés.
Ay, te comiste tres. Ahora te lo tengo que decir de vuelta, a ver que sos tarado. Me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Shh, callado. ¿Ah? No, Jesús, no, yo no te voy a negar. Si no te lavo, dice, no tendrás parte conmigo, le respondió Jesús. Lávate que voy para ahí. Entonces, señor, no solo los pies, sino también la mano y la cabeza. ¡Pará! ¡Pará!
Por resistirte.
Ay, mirá, Simón Pedro, le dice, Simón Pedro le replicó, entonces, señor, no solo los pies, la mano y la mano y la cabeza, un plancha. Simón Pedro era un plancha, claramente, ¿verdad?
La mano y la cabeza,
andá, refrigame la cabeza. ¿Qué haces, Simón Pedro? ¿Qué haces con el hijo de Dios? Y Jesús le dijo... El que se ha bañado, Simón Pedro, es mugriento, no tiene necesidad de lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. ¿A quién le dice mugriento? ¿Qué pasó? Jesús, me parece que está malo, ¿eh? Porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Tan. Ahí es cuando les tira pista de spoiler, esto de me miraba de reojo. Ahí el director hace primer plano a Judas. ¿Entiendes? Le dice, y ustedes están limpios, aunque no todos. Primer plano a Judas, que está tomando vino y queda paralizado, llegó la copa. Y yo, ahí me vieron, y deja la copa ahí en el lugar. Y después lavarse los pies se puso el manto. Se sentó en la mesa nueva y le dijo, ¿entienden lo que hice con ustedes? ¡Wow! Está bien, viene la moraleja. Dice, no comemos más, ¿eh? No comemos más. Ustedes me llamaban el maestro y el señor. Sí, porque vos dijiste que Elías ya había venido y todo eso, se tomaste la copa. Y tienen razón, porque lo soy. Pero... Pues si yo, que soy el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Les di el ejemplo para que, como yo he hecho con ustedes, también lo hagan ustedes. Pero era decirlo nomás, Jesús, era decir que no teníamos lavado los pies, no había por qué hacer todo esta, ¿no? Toda esta situación incómoda, que encima se desubicó Simón Pedro. Simón Pedro se aflojó el cinturón en la mitad, ¡pará, Simón Pedro, pará, que no vinimos un puticruz, Simón Pedro, pará! Y bueno, está.
Así, tremenda historia. ¿Qué columna, Darwin? Debo recordar que la columna...
Religiosa, es una columna religiosa.
Una columna divina.
Y tuvo la duración de una misa. Se nos extiende un poco, es cierto. Es un poco extendida. No tiene dinámica, se nos cae por algunos momentos, pero así son las misas, amigo.
Bueno, hemos logrado contacto virtual en estos casos con los dos protagonistas de la escena que descubrió durante 40 minutos. Primero la víctima, que se acaba de ganar dos termos, pero en realidad se gana uno porque tengo a la víctima.
A la heroína
que lo estaba escuchando Darwin, le avisó al hermano que es fanático del programa, ella escucha pero hoy no lo estaba escuchando, y el hermano que es fanático del programa
no, ¿cómo va a estar escuchando? No tiene que escuchar más de despacio, usted está por encima de eso.
Estoy hecha mierda, llena de moretones, dice, claro, choca contra acá, moto, no me arrepiento.
Usted fue un instrumento divino, ¿cómo se va a arrepentir por haber hecho un milagro de ninguna manera?
Estaba descansando porque no estaba escuchando, porque no fui a laburar donde escucho, porque como tengo mil machucones me quedé hoy, claro, acá muy dolorido por el golpe.
No vayan toda la semana, no vayan largando, tengo que ir allá para que estén
pensando
toda la semana.
Bueno, entonces
usted ha sido un instrumento de Dios, descanse la semana. Dios descansó un día hacer todo.
Gracias.
Y tiene energía infinita y no tiene moretones, nunca se hizo un moretón.
Bueno, ella se contactó para ella y para el hermano, que es el que la avisó, y también para el chofer, que es la víctima. Entonces, tres termos, Darwin, se fueron de esta historia divina. Es un regalo
divina,
divino para ellos.
Es divina, es una historia
después
divina.
Después busquen el video, es viral, lo que hace la señora, es lo que hace la señora o lo que le pasa a la señora.
Lo hace. Le pasa de manera diferente a lo que ella tenía planificado, porque es un instrumento de Dios.
Le quiere mandar un saludo al chofer, ella. Bueno, le mandamos a través de la radio, le mandamos, a ver que está escuchando y laburando, te manda un saludo ella, que fue la que se tiró del ómnibus. Tiene que haber un café por medio ahí, ¿no? Imagino, una charla, algo.
¿De qué?
Ella con él, contarse un poco lo que vivieron, pues se han separado, uno en la denuncia, la otra con mil machucones, yo qué sé. Ella pide boletos gratis por un año, pero no está en nuestro poder.
No, eso no está. Eso
no
es
está en nuestro poder, Darwin.
No,
pero...
está en el poder de la persona.
Sí, se lo pidió a Salgado.
Tuvo que, claro, que en la que confió Dios para que todo ese milagro sucediera de manera sincronizada, ¿verdad? Que es Salgado.
O que Salgado me ponga en un cuadrito como el milagro uruguayo o que me dé boletos gratis.
Sí, boletos gratis. Señor, boletos gratis.
Queda el pedido hecho.
Queda el pedido hecho y si no, se los da la radio.
No.
Ah, se los da Mangolio. Mangolio le da un año de
boleto. Tampoco está en nuestras manos. Sí, los tres termos que ya salieron. Para ella, para su hermano y para el chofer, que fue la víctima. Heroína, gracias. Gracias, agradece ella lo nuestro.
La última visibilizada de marzo.
Deportiva, 11:30. Chau, chau.
No toquen nada.